Pero qué muy buenos y archifresquetes días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Bromano Chalver desde Valencia, Radio La 99.9. Cuando ahora mismito son las 10:39 del mediodía y cuando hoy nos iremos a una máxima de 13 grados y una mínima de 6 o 7 grados. Ahora mismo se supone que hay 9 gradetes en la ciudad de Valencia, pero si le añadimos la humedad, la sensación es de chelor, chelor, chelor. No, no es chelor de la muerte, aún no es chelor letal, pero ya se va notando la cheloreta. Silvia Benyo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto estabas tú cuando salió de casa?
5
grados. Mo, muy buenos días.
Hola, buenos
¿A
días.
¿A cuánto estabas tú cuando salías de casa?
Creo que yo, cuando me he levantado, que sería... Bueno, yo me he despertado a las 6:30, luego he estado por ahí durmiendo un poquito hasta las 7:15, ponía 7 grados.
7 grados.
Cuando he salido a la calle no lo sé, porque lo único que he hecho es lo que viene a ser apretar el hojaldre.
Chelor, amigos, chelor. Dicen que se me entrará chelor, pero que en realidad dicen, apuntan los de la EMET y tal, que luego en el invierno será relativamente calidete. Ya veremos. Porque la chelor yo llevo muy mal por las mañanas. Yo llevo muy mal la chelor. Y por aquello de la chelor, como te hemos levantado con tanta chelor y pa' aquí pa' allá, la chelor, pues digo, me voy a Español a comprar un par de jerseyetes.
Muy bien.
Y ahí me he ido a Español a comprar un par de jerseyetes negros. Uno de cuello redondo y el otro también, de dos texturas. Y mañana mismo lo voy a estrenar. Me voy a poner uno debajo y el otro arriba. Y estando en Español, amigos, atención, hay una oferta especial. 3 piezas, abrigo, más chaqueta, más pantalón. Atento, Ponce, muy buenos días.
Hola.
Ahora te lo abren. Vuelve a decir hola.
Hola, buenos días.
199 pavetes, para que vayáis elegantosos cuando la noche buena y la noche vieja. Y Barbacán, muy buenos días.
Buenos días, feliz Navidad.
Tengo también otra oferta, Barbacán. 2 piezas, chaqueta más pantalón, 129 pavetes. Lo tenéis aquí en Español, lo que está en el centro de Valencia, que es máxima calidad, que son de aquí, que lo fabrican por aquí, que son colegas nuestros. Insisto, 3 piezas, abrigo, chaqueta y pantalón, 199 pavos. Rollo elegante. 2 piezas, chaqueta y pantalón, 129 pavos. Eso es tan Navidad, ¿eh? Así que aprovechad, pasaros por ahí y luciréis bien bonito cuando la noche buena, la noche vieja, y cualquier día en general, que no vamos a esperar a que sea uno de esos días de las grandes ocasiones. O sea que todo muy bien. Quiero saludar también a Cristina, una oyente que me encontré el sábado, sí, el sábado, cuando aparqué el coche y que lo saqué el coche a pasear el sábado.
Ponce, 5 kilómetros.
No, casi 40. Fui a Vetera y volví. Fui a Vetera al campo un poquito, ahí a pasar por el campo y volví. Ahí el coche iba como un tigre, iba contento ahí.
¿Vas por la carretera como todo el mundo o vas por fuera?
Por la carretera, pero cualquiera me lo llevaría al campo. Aún no ha pisado el campo ese coche.
¿Aún no?
No. Pero un día quedamos, vamos a almorzar y lo sacamos por ahí.
¿Lo estás reservando por algo?
Sí, es que te gusta hasta que sea mayor de edad. Es que de momento es virgen.
¿Te gusta almorzar a la hora del Marqués?
Claro, habéis querido almorzar. Me avisan ayer, vamos a almorzar. Y digo, tío, si encima quedáis lejos de mi casa.
Un pensatifet y un frío.
Sí. ¿Pero a qué hora habéis quedado para almorzar?
9:30, la hora del
vale,
Currela.
Sí. Si no hubiese tenido que hacer reticulín con lo de Extremadura y tal. ¿Y qué habéis almorzado?
Yo magro con tomate.
Y yo lo que sería la Santísima Trinidad, lo que viene siendo tortilla de patatas con longanizas y pimientos verdes.
Vale, ¿y de bebida?
Cerveza, pero bocata grande, ¿eh? Nada vale. De tonterías.
¿Y luego carajillo?
No, esta vez no.
Es que
no.
Yo curro esta tarde, entonces el sábado estuve de comida, cena de empresa, entonces tampoco hay que abusar, ya me han notado la voz.
Efectivamente. Mon, ya le he pillado que se toque con la manita a la frente. ¿Qué pues te crees? ¿Que no lo he visto?
Vale. Llevo un fin de semana complicadete, ¿eh? No tengo fiebre. Me 35 y medio cuando me he levantado. Pero ayer...
¿Ya has tenido el termómetro?
Se me ha olvidado.
Tiene la naricilla roja,
sí,
igual es.
Sí,
estoy con
sí,
alergia, no, sí. Porque llevo desde el martes o así, pero no tengo fiebre. Pero ayer me pasó, y se pasa muy mal, y no es coña lo que os digo, ayer me dio, que no sé todavía lo que es, sí, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad o un vértigo, pero estaba comiendo con la familia, y yo no sé si son las fiestas que me agobian.
Claro,
y de repente me empezó a dar vueltas todo, me tumbé en la cama y me tumbaba y notaba cómo me daba vueltas, como cuando te acuestas borrachete. Y estuve una hora jodido de verdad, no va de coña. Y se pasa muy mal, pero creo que fue un ataque de pánico.
Fijaos. ¿Fue a partir de las 8 de la tarde?
No, antes.
¿Antes de comer?
Sí, antes de comer. No fue fruto de las elecciones. No, de verdad, ¿eh? Y fue... Lo que pasa es que he tenido un fin de semana complicado porque tuve una cena con mis primas muy guay, que ahora sí. Hablaremos. Pero de cara a ir a Ruzafa y todo eso, había tanta gente, parenda, en la plaza del ayuntamiento, y había tanta gente, me costó como 40 minutos cruzar la plaza del ayuntamiento, sí, que estaba como muy agobiado. A mí las masas... me dan un poquito de miedo. Y luego ya allí estuve de maravilla. Que de hecho, tenemos que saludar, amigo Ramón, a un amigo. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que saludar a un amigo que se llama Enrique.
¿Enrique?
Enrique, que creo que tenía un kiosco que ya no lo tiene. Bueno, yo estuve hablando con mis primos, con Javi y con Iliria, que tiene una...
A Iliria tengo que ir ya a pedirle camisas de cuello duro rollo Nick Cave.
Se lo dije.
Está en Cirilo Amorós.
En Cirilo Amorós, ahora te digo exactamente dónde está. Y Enrique tenía un kiosco en General Urrutia y lleva toda la vida escuchándote. Y se puso ahí muy contento y bueno, Iliria y Javi le dijeron, no, pues no, nosotros somos primos de Mon, de su compi, dijo, pues le mandaremos un saludo. Así que, Enrique, un
pues un abrazo muy, 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 muy fuerte, grande. Querido Enrique. Gracias por tu fidelidad y por estar ahí. Muchísimas gracias. Ya sabéis que hoy es el 22 de diciembre, lunes 22 de diciembre, por lo tanto es el día de la lotería. De momento han salido creo que un cuarto premio en la zona de Valencia y tal, ha salido algún premio más por ahí. Y estaremos muy atentos a todos los numeritos que salgan. ¿A dónde sale gordo? ¿Tenéis todos los numeritos de lotería? Silvisi,
sí.
Barbacán.
Bastante.
Ponce, Mon, sí. Yo también. Nieves, buenos días. ¿Tienes numeritos de la loto?
Ostras, hola, el de la radio.
¿Qué?
Que no lo he cogido.
Mira, Cervantes está corriendo. Pues ahora no, ahora ya, ahora no, es vale, tarde, ya no. Vale. Ya no.
Ha prescrito.
No, ¿cómo?
La mitad del tuyo.
La mitad del mío no, eso no. Mira, se ha ido corriendo ahí a administración, se ha ido corriendo. No, no sé a qué toque. Menudo susto
Barbacán,
tiene.
Mesa por otro.
Pues creo que no quedan.
Yo tengo de Manises, de mi pueblo.
Creo que no quedan.
Siempre toca. ¿Tú? Siempre toca el pueblo.
¿Cuántos numeritos tienes?
Yo muy poco. Luego quiero hablar de esto.
Vale, vale.
Muy poco,
vale,
¿cuánto
vale,
es?
Vale.
Muy poco.
¿Cinco?
No.
¿Menos?
No tengo ni cinco números.
Yo, sí, al tonto, tengo 10 o 12 decimitos, ¿eh? Por ahí, ¿eh? Por aquí, por allá, por aquí, por allá.
Oye, lo único que le toca a la lotería es Hacienda.
Siempre.
Sí.
Siempre. Están publicando por ahí estudios muy interesantes que en 1920, con el premio gordo, te comprabas 3 edificios enteros, por ejemplo. En 1960 te comprabas 2 o 3 pisos y 2 o 3 coches. Y ahora no llega ni para un piso una gran ciudad el premio. Así que a ver si le van los premios. ¿Has conseguido el número, sí, de la radio?
Sí, sabes que había uno con mi nombre. Fíjate lo que es esta empresa. Tienen unos cuantos que están asignados. Por si tocan, hay que pagar los 20 euros. De hecho, no, te pago los 20 euros, si no, no lo tienes. O sea que si sale.
Mira que si sale, nos hacemos el 00999.
Wow. Si no lo digas, que se va a llenar aquí de gente pidiendo.
Tío, sí, hombre,
nosotros
sí,
hemos venido a
claro,
eso.
Sí, ¿te imaginas? Si nos toca, yo lo digo enseguida.
Yo lo tengo bien, porque si no sale, le digo amor. No, es que al final.
Claro.
No puede hacer eso.
Bueno, pues estaremos muy atentos a ver si caen bien los premios, a ver si caen los pueblos que estuvieron devastados por la dana, caray. A ver si cae la gente que se ha visto arruinada por el negocio y está ahí a trancas y barrancas intentando recuperarse. Eso nos alegraría enormemente. Y luego tenemos lo de las elecciones de Extremadura, que tampoco le daremos demasiado bombo, porque seguramente ya visteis ayer los noticieros, esta mañana todas las tertulias y tal y cual, vamos, está claro. El PP no logra la mayoría absoluta, el partido que más sube es Vox, y la toña del PSOE es realmente histórica en uno de sus feudos tradicionales, que era Extremadura, pero muy, muy, muy histórica. El candidato dicen que no era el mejor, pero además con todo lo que pasaron eso últimamente, pues era normal que le castigasen. Incluso hay gente que dice que lo que no tiene es como aún ha sacado 18 escaños. Hombre, no está mal lo que ha sacado, teniendo en cuenta todo lo que ha caído, pero desde luego es un resultado muy, muy paupérrimo. Y sí que fue realmente abracadabrante, al menos eso pienso yo, cuando sale Miguel Ángel Gallardo ayer, que por lo menos sale y en vez de hacer cualquier atisbo de autocrítica, lo que dice es que, vamos, que ha sido un fracaso del PP y de Guardiola porque era mayoría absoluta. Hombre, en ese sentido sí, pero es que ha sacado más que el del doble que tú. O sea, si el que gana es un fracaso, no sé tú lo que eres. Le preguntaron así, pero va a dimitir. Y dijo, bueno, mañana le haremos los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Y se fue. Yo creo que, según lo que dijo, es un problema, creo yo, que le está pasando al PSOE. Es que viven fuera de la realidad. Han creado un discurso paralelo y ya veremos qué sucede en las elecciones de Aragón, luego en las andaluzas, etcétera, etcétera. Pero es como se han refugiado en un mundo paralelo y gente del PSOE de toda la vida te dice, es que no hay manera de hacer autocrítica, es que no hay manera que haya un debate interno, es que no hay manera que hablemos con calma y sosiego, decir, a ver, qué está pasando aquí, qué está pasando aquí. Pero ver ayer a Gallardo, que lo único que insistía era, lo único que ha hecho Guardiola es sembrar para la ultraderecha, etcétera, etcétera. Por cierto, que muchas tertulias de la tele, cuando nombran a Vox es ultraderecha, pero si nombran a los de Sumar, no es ultraizquierda. No lo entiendo tampoco. Pues si no son ultraderecha, solo son ultraizquierda. Si no son extrema derecha, solo son extrema izquierda. No lo entiendo tampoco. Los de Yolanda Díaz ni se presentaban y ya la gente está diciendo algunos rumores que dicen que si a las próximas generales irán las listas del PSOE, pues digamos, esta política no va a conseguir un resultado en las generales. Y los de Podemos pues subieron creo que 3 escaños y están muy contentos. Hombre, teniendo en cuenta el descalabro del PSOE, algo de votos se han llevado. Pero también es un fenómeno que se empieza a estudiar y es relativamente curioso, es un pequeño porcentaje, un mediano porcentaje de gente que votaba al PSOE que se han pasado a Vox. A mí me pareció muy friquilón, yo quería dar la jornada de reflexión, que eso me pareció muy interesante. Mañana algo apunto de eso en lo de ABC y para Provincia de Salud una cosa que os contaré. María Guardiola se fue a dar flores a la Virgen, a una Virgen de por allí.
De la, ¿sabes?, montaña.
La Virgen de la montaña. El candidato de Vox se fue a ver un partido de fútbol del niño que salía aplaudiendo de ¡venga! Y Guardiola,
con una gabardina, sí, de esa marca que lleva la bandera noruega,
Noruega. No, Noruega.
Noruega en el brazo.
Pues tenía que llevar español, que
pues yo llevaba Noruega.
Hay otra que es el capote,
¿sí?
Otra marca que suelen llevar.
¿Ah, sí? Vale.
Sí, lo he visto en alguna,
¿sí?,
foto.
Sí.
Gallardo.
Y Gallardo, el del PSOE, se fue en plan aceitunero altivo, pero a la inversa. Estaba ahí, que llevaba una especie de palitronche eléctrico para tirar las aceitunas, que parecía como una Karcher, ¿sabes? Así. Y luego tenía la red esa para recoger aceitunas. Pero se le veía que él muy a menudo no va lo de la aceituna.
Se notan las zapatillas. Lleva unas zapatillas, sí, de correr blancas.
Sí, sí, blancas impolutas, sí. Y la pintita que lleva y como cogía y dices, no hagas tanto paripé, Gallardo, porque la gente no es tonta. Era como de, mirad...
Los olivos de mi familia.
Sí, me voy allá a los olivos y no hagas tanto paripé. Pero el paripé de los tres era muy interesante. Uno, el partido de fútbol con el niño, que dices, este, como el niño del equipo, el padre del equipo contra, le diga algo, se lía guantazos, ya verás. La otra, la Virgencita de la montaña. Virgencita, Virgencita, por favor, dame la mayoría absoluta.
Y ha sido que
no. Ha sido que me quede como estoy. Y el otro fingiendo que le encanta el campo y que disfruta mogollón. Madre mía, madre mía, madre mía.
A mí de lo del trasvase de votos, ese directo del PSOE a Vox, creo que no, que es un trasvase con parada. Gente del PSOE que ha votado al PP y gente del PP que ha votado a Vox.
No lo sé.
A mí lo que me impacta sociológicamente del resultado es que Extremadura es una comunidad que hay poca gente joven.
Sí.
Y no hay inmigrantes. Es la que menos inmigración tiene, bueno, de toda España.
Hay un pueblo. Hay un pueblo que tiene 30% de inmigrantes de Huelva, que Vox ha dado un subidón espectacular.
Es un pueblo que está cerca de Huelva. Yo creo que la agricultura lo provoca. Pero el resto de la comunidad, emigrantes tirando a cero.
A ver, no,
y
a,
con
a,
esos dos parámetros,
pero,
que,
pero los es que
la gente, que la sociología la, dice...
Hay gente de Extremadura que sale hacia otras zonas de España para encontrar
no,
curro.
Eso es lo que ha pasado, claro, claro, históricamente. Yo sí, soy fruto, sí, de eso.
Mira,
mi padre
tú
era extremeño. Mi padre y mi hija estaba en una empresa valenciana y tenía un compañero extremeño y dejó el trabajo en Valencia y se fue a trabajar a una empresa Almendralejo. Y pensé en ese momento, mi padre, si llega a ver que llega un momento que la gente deja un trabajo aquí para volver a su tierra, o sea, se hubiera vuelto loco de la alegría y de la emoción, que eso también está pasando. Sí, es un, pero mi padre votaba aquí.
Yo conozco,
era extremeño, pero
sí,
y votaba
yo
aquí.
Conozco varios extremeños en Valencia,
sí,
y en,
sí,
Madrid.
En Silla.
Hay gente que siempre
hay
sale.
Colonias.
¿Sí?
Creo
¿en
que
Silla?
Mi,
¿aquí en Silla?
Sí,
¿en Silla?
Mi abuelo trajo a mucha gente.
¿Cómo?
Mi abuelo vino de secretario.
Pero tenía un autobús de línea de ida y vuelta.
No, pero...
Bueno,
pero,
el viaje de Salcón empezó así. Primero en coche, luego en autobús, no, y luego con aviones.
A lo mejor vino, hizo trabajo, avisó.
No, mi abuelo vino de secretario de juzgado porque en Silla había juzgado. Entonces, cuando volvía ahí en vacaciones y contaba lo que había aquí y no había internet ni había redes.
Todos querían venir.
La gente decía, pues, o sea, supongo que les ayudaría a buscar trabajo y claro, trajo mucha gente.
Mira, fíjate.
No tenía autobús, era secretario de juzgado.
No, ya.
Luego
pero...
contaron una cosa muy molona ayer, que hay un pueblo que llaman el Ohio extremeño.
¿Por qué?
Porque dicen que en base a los resultados que arroje ese pueblo, es sale, sí, lo que va sí, a reflejar. Sí. Entonces molaba mucho porque hacían el paralelismo ese con sí. Ohio. Bueno,
en La Sexta ya llamaban Ohio toda Extremadura. Decían que a ver si eran como los cascos.
En España me lo dijo un político, no sé qué población de Cataluña era, que hacían luego el traslado, no me acuerdo qué ciudad era. Decía, mira, cuando hay... si nosotros sacamos tantos diputados ahí, sacamos tantos en España. Son esas cosas que pasan en la ciencia
pero
política.
En Cataluña.
Sí, sí, en complicado. Un pueblo de Cataluña, sí, sí. Sí, que es más complicado. Y te decían, sí, si sí. En tal sitio sacamos dos diputados, en España sacamos 174.
Esta mañana ya daban que las elecciones de Aragón...
Sí, van a ser... Yo pasa que yo creo que habría que ser prudentes, perfectamente. Hoy publicaba el Heraldo de Aragón una encuesta y lo ponían como lo que ha sucedido en Extremadura. El batacazo del Suez ha sido muy, muy, muy importante y yo creo que esto les va a provocar un terremoto interno, aunque como le tienen tanto pánico a Sánchez, pero la cosa se les puede poner muy fea.
¿Tú crees que Sánchez va a hacer algo al respecto?
No tengo ni idea. Es que con Sánchez
el
otro día creo
que haber hecho que con no lo me de acuerdo. Gallardo.
Sí, pero no, claro, pero como es amigo del hermano
da igual,
y tal y cual, es
un
que
amigo de tu hermano que te va a hundir.
Si Gallardo
a ti...
no va ahí, está en la calle, igual se pone a pillar, Es que aquí hay que ir con
¿crees?
Cuidadito, sí. Y luego que legalmente ya no estaría aforado, etcétera.
Es que ha subido Podemos, ha subido Vox,
sí.
Incluso ha subido un poquito el PP. Es que,
sí.
Es que decían, Gallardo ha estado 20 años de alcalde en un pueblo.
Y en el pueblo nada.
Y ni siquiera ya ha ganado, sí, el PP sí. Le ha sacado 20
sí,
puntos
sí.
En
no,
su
no,
pueblo.
Ha sido un resultado muy, muy malo para el PSOE, que yo creo que esto le va a pasar factura a Sánchez, que ya estaba como muy tocado. Toda la gente, el otro día comentaban, cuando la copa en Moncloa, aquí teníamos a María, y no sé si también fue Rebeca, gente que nos contaba, que habían estado con gente que había estado en la copa y habían visto en la distancia corta a Sánchez, y todos comentaban que se le ve
enfermo,
mal.
Que, se ve enfermo,
que a mí eso no me gusta. Al fin y al cabo es mi presidente. Y yo creo que mi presidente esté muy bien, esté muy fresco, tenga la mente brillante, etcétera, etcétera, para luego partirse la cara por esos mundos. Encima el hombre no para de llevarse disgustos. Le han expedientado ya por cuarta vez por lo del balance que hizo. La Junta Electoral ha considerado que eso no tenía que haberlo hecho porque supone que es propaganda electoral y tal y cual. Y luego en Europa era el único que defendía que efectivamente había que parar ya el motor, los motores de combustión, y Europa ha dicho que de eso nada hay, se ha vuelto a quedar solo. Y ha llegado a decir, pues es un error histórico de Europa. Hombre, se equivocan todos menos tú. Y luego con eso tampoco estoy viendo al PSOE que de puertas afuera estén haciendo una gran autocrítica. Ellos sabrán, ¿eh? Ellos sabrán. Yo, y de todas maneras, lo que decíamos de Aragón, es que todo es tan volátil. ¿Y si de repente cambia todo? Porque llega una jugada o esto o aquello o lo otro. Yo qué sé, no me atrevo yo a hacer nada. Silvi. Entonces, pues nada, pues ya veremos. Pero tenemos más cositas. ¿Ha salido el gordo?
Eso me han contado.
¿Ha salido el gordo? Corre, Mon, mira a ver.
O me está tomando el pelo.
El gordo y aquí todos
es
ahí.
Es muy pronto, ¿no? Para que salga el gordo.
No, no, bueno, da igual.
Eso
Mon,
está
eso, da igual, eso no
vale,
es.
Vale, ya ha salido el gordo.
A ver, el número,
acaba
¿cuál es?
Vale, 79.
79.
432.
432.
Oye, me lo ha contado un oyente.
Vale. ¿Pero dónde? Di dónde.
León y Madrid.
Oh.
Yo no estaba en León este año.
Yo no sé si acaba en dos alguno mío. Yo al final de la radio no jugaba, ¿eh?
Pues ya ha salido el gordo, amigos. 79432.
Increíble.
Otro año que no nos comemos un bollo.
Salió la una, pero fue excepcional.
A ver si ponemos, nos toca un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, una pedrea, que una devolución.
La devolución. Yo con la devolución me sobra.
Yo también, yo me conformo.
¿Lo quiere donar aquí a la Armada?
Yo
de la
ya
radio.
Me conformo con la devolución. 794. Fíjate, 432. ¿Has visto?
Sí.
432.
Estaba escuchando en la radio que una mujer decía que siempre le tocaba porque todos los años compraba un décimo con una terminación de cada.
Ojo.
De cero al 9. Y digo, siempre te toca la devolución,
la devolución de uno.
Eso
ya.
No es tocar, eso es.
Pero por lo menos se alegra la mujer.
Claro.
Hablando de señoras mayores, no sé si os habéis enterado del caso en Málaga, que parece ser colocan unos ingleses a la abuela en el avión, y cuando llega el avión a Inglaterra dicen, ay, que ha muerto, y la sospecha es que ya estaba fallecida cuando la cargaron en el avión, y así se elevaban allí y no tienes que pagar todos los gastos y todo el papeleo que supone lo de expatriar un cadáver.
¿En serio? Pero...
Sí. Totalmente. Ha salido en toda la prensa. Sí.
En Brasil llevaron a un señor, pero fue a un banco. Lo llevó la sobrina para abrir una cuenta, unos líos, y el señor estaba... Estaba tieso.
Lo llevaba en silla de ruedas.
Ostras, y de... Ahí, de esa hubo vídeo, que se publicó un vídeo.
Pero en Brasil, en fin, cualquier cosa es posible, pero esto es muy cutre, lo de los ingleses estos.
El jovencito Frankenstein, claro, que saca la mano del muerto y le da la mano al policía con el muerto.
Es que me imagino ellos también llevando en silla de ruedas a la abuelita y subir al avión de ¡ay, la abuelita, que se nos ha desmayado! ¡Venga, abuelita, ahora llegamos a casa!
La escena de Comando, cuando le rompe el cuello al otro y le pide una manta y dice, no, es que lo pasa mal volando, no le molesten.
O en la serie esa, yo creo que es la de Los Amos de la Ciudad, la de Sean Bean, también en el primero o segundo capítulo se lo cargan, y en la tradición siempre de Sean Bean, que siempre lo matan al principio de todo, y lo meten en una nevera, alquilan una fragoneta, lo meten en la nevera y se lo llevan a Inglaterra. Pero en este caso es porque como un mafioso y tal, para no dar explicaciones.
Hace poco salió una bestial que un italiano lo han metido en la cárcel porque se disfrazó de su madre, se disfrazó para cobrar la pensión.
Y vi las fotos y estaba logrado, ¿eh?
Y la foto cuela, ¿eh?
Daba el pego, mira.
Sí, lo hablamos aquí.
Sí.
De esos tenemos, varios, Paul McCartney, alguno aquí en España también. Que...
Y luego también ha habido, creo que era una familia que, como la abuelita se supone que estaba impedido, firmaba con la huella dactilar. Entonces el abuelete fallece y le cortaron el dedo y conservaban el dedo en un tarrito con formol. Y así seguían cobrando la paga y ponían el dedo ahí con la tinta y el tampón.
Cuando salió que tenías que pagar dinero por las medicinas, ¿os acordáis?
Sí, claro.
Salieron un montón de fallecidos que seguían cobrando pensiones y sacando medicamentos a costa de ellos.
Y en algunas elecciones votando.
Y votando.
Gente que había fallecido en España, correo.
Sí.
Lo del medicamentazo ese que es famoso, había un montón de familiares que mantenían teóricamente vivos a sus
difuntos.
Por cierto, la abuelita fallecida en el avión no llegó a despegar.
No llegó a despegar.
No.
O sea que le pillaron ahí
el bacalao.
Me lo están avisando varios.
Gracias,
oyentes.
Amigos oyentes.
La cuestión para pillarlos es, claro, si la ponen con un periódico abierto, es que hay intención.
Está muerta.
Claro.
Hombre, igual que le ponían gafas de sol o algo. Pero una azafata es que dijo yo. Hombre, al principio aún no.
Señora, ¿qué le sirvo la azafata? Señora, ¿qué le sirvo? Señora.
En un día tú hueles, ¿eh?
No, en un no día me digas cadáver, eso, que no, con el miedo que me da la muerte.
El olor es súper fuerte.
No, a los 7 o 8 días sí. Madre mía.
Yo olí un cadáver, de 3 días.
Entre 3 días y 10, eso es un horror.
Por favor, amor y lujo, por favor.
Eso se llama el perfume a cadaverina. Amor y lujo, bien. ¿Me has traído lo que sabes?
Vale. Yo soy una cumplidora.
Vale, amor y lujo. ¿Y a Mon le has traído lo que sabes?
Yo soy una cumplidora.
Yo tengo amor una cosita para Mon que le he traído para Nochevieja.
¡Hombre!
Sí.
¡Hombre!
Dáselo a Mon, dáselo.
También, luego la daré.
Os repito que ya ha salido el gordo, por si alguien no se ha enterado. 7-9-4-3-2.
¿Lo ya? Pero cántalo bien.
¿La devolución es el 2
cántalo
o es 3-2?
Cántalo como un niño.
No, el 2.
El 2, a ver.
Cántalo
si
como un niño
dos.
De San Ildefonso.
No, que...
Sí que tienes voz.
Bueno, yo puedo darle las gracias a Tony, que me lo ha puesto en un WhatsApp y me ha dicho...
No, claro, que das las gracias.
Gracias, Carro.
Hombre,
tengo una noticia buena y una mala.
Espero que estén usados.
No, te iba a decir que la noticia buena es que están sin usar...
Es un canoncillo. Un bañador turbo.
Bañador del ejército.
Una cosa erótico festiva.
Qué bonito, tío.
Sí, no, me ya, lo voy a poner.
No, si se nota el diseñete que es rollo camisa. Elegante.
Me lo puedo poner en verano y me lo puedo poner cuando pille un chándal por fuera, rollo superhéroe.
Sí, oye, para las mujeres bonito. Que hay bañador o bikini.
Pues te he traído un detallito porque el otro día estaba con mi mujer y...
No, pero yo digo de bañadores del ejército, te preguntaba.
O sea que claro, ya todo eso va muy separado y todo eso...
Están pensados para nadar, ¿eh? No para ir a la playa.
Ya.
Entonces traje de baño.
Hablando del ejército... El sábado quedé con un amigo íntimo mío desde la infancia, que ya está jubilado, alcanzó el grado de brigada en la Academia de San Javier, en la base de San Javier además. Es mecánico especialista en aviones, que es una categoría que por desgracia van a quitarlo del cuerpo de especialistas. Un auténtico manita es un tipo que se ha roto la espalda de tanto currar, levantar y bajar motores y tal, que lo enviaban a misiones del extranjero para los cazabombarderos y tal, un manita es auténtico. Y cuando ya se jubila, le dicen, oye, que el coronel quiere verte, porque era un poco una leyenda. Además, era como esta gente que está en un cuerpo militarizado, lleva barba y se escaquea, pues este va unas patillas importantes. Y le decían, ay, ¿cómo te ve el coronel? Y decían, el coronel a mí que me va a decir, además de los que a mí me va a decir el coronel, llevo aquí 25 años, me va a decir el coronel con mis patillas, hombre. Y entonces se va a ver, no, que el coronel quiere verte, hombre, que ahora que te despides y tal. Y le dijo, mire, coronel, para mí el ejército del aire ha sido mi familia y tengo que decirle que hemos sido a menos todos estos años y que esto es insoportable. Y el coronel lo encajó, ¿eh? Y dice, no, yo digo las cosas a la cara y tal. Bueno, pues este me estuvo contando a raíz de... Porque dijo, oye, fíjate, que no te ha pillado la princesa Leonor con lo del Pilatus, que ya volando y todo eso. Y dice, no, y le digo, ¿es verdad que el avión de entrenamiento español que había, que creo que era el C-110 Cessna, era muy bueno? Y me dice, Ramón, era un avión extraordinario, extraordinario, fabricado en España. Que ya lo dije en su momento cuando compraron el Pilatus, me dice, un avión extraordinario, que no nos lo compraban los franceses y los ingleses por rabia y por envidia. Es un avión que ha durado 50 años. Y dice, le alargamos la vida una barbaridad. Sincronizábamos los mecánicos todos los motores. Lo usaban también los de la Patrulla Águila a veces. Me dice, pero un avión extraordinario fabricado en España. Y digo, Pepe, y ya se me acaba el nombre. Bueno, pongamos que se llama Pepe. Y digo, Pepe, y el Pilatus. Y me dice, vamos a ver, el Pilatus, que es un avión que le hemos comprado a Suiza para entrenar, me dice, es una castaña al lado del que teníamos. Y me decía, yo no entiendo por qué no hemos seguido fabricando este tipo de aviones y por qué ahora tenemos que comprarlos fuera. Y me dice, vaya a comprar el Pilatus, siempre Pilatus, una castaña. Entonces son esas preguntas que a veces nos planteamos aquí de, oye, si aquí fabricamos este tipo de aviones, con casa, creo, ¿por qué hemos dejado de fabricar? Ya no hablo de los barcos que se fabricaban en Valencia y de los motores que se fabricaban en Valencia, porque entiendo que, bueno, los sueldos, el tal, la competencia de los países asiáticos, pero ¿por qué hemos renunciado siempre a todo? ¿Por qué?
Pues porque a lo mejor somos así, con todas esas cosas.
A lo mejor alguien se va a comisiones cuando haces una compra por ahí fuera. ¿O
pensamos
qué?
Que cualquier cosa de fuera es mejor.
Es que no lo entiendo.
Y lo tenemos aquí.
Pero él más que es un tipo que dice la verdad, que es súper objetivo, sí, y sí, tal. Sí. Y dice, Ramón, es que era un pedazo de avión. Es que era, sí, impresionante. Sí. Impresionante. Y lo que ha durado. Y cómo largamos la vida. Y al tío le dolía de verdad, porque efectivamente el ejército del aire ha sido su familia, su otra familia.
Y con 25 años a lo mejor, sí, sí, o 20, ah, o 30, sí, sí, y tocando y viendo.
Sí, 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 entonces, sí, sí. Y dice, otro error, que desaparece el cuerpo de especialistas, y dice, antes teníamos una escuela en la propia base, sí, donde los chavales jóvenes que llegaban, que ya se profesionalizaban, nosotros les íbamos enseñando. Sí. Dice, y era una manera de continuar con la cantera que era espectacular.
Y era como una especie de FP.
Sí, 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 efectivamente, sí, señor.
Yo tenía compañeros en, sí, señor, Madrid, y había especialistas en electrónica, en transmisiones,
sí, señor,
mecánicos.
Sí, señor.
Entonces, era como una especie de FP,
sí,
llevaban,
señor,
su emblema, y era,
sí,
como,
sí,
una especie... Y
pues lo han erradicado también.
Para todos.
Y me decía, es que es un error, porque, claro, siempre hemos tenido unos cuadros muy bien formados, sí, y se lo han cargado, Ramón, y se lo han cargado, y dice, y ahora tenemos a cada uno que llega nuevecito ya que no tiene ni idea, y dice que cualquier día empiezan a haber desgracias.
En todos los cuarteles, o por lo menos en el mío, había la figura del guarnicionero, que era un chaval que con una máquina de coser grande se dedicaba a coser las tiendas de campaña cuando se rasgaban, maniobras o lo que sea. Y hacía todo ese tipo, la lona de un camión, ¿por qué la tiene que hacer una empresa de fuera?
Sí,
y pagarle,
sí, sí, sí.
Y aquí tenemos 3, 4, 5 que se dedican, y había soldados, mandos, arreglaban una emisora, un camión, lo que estamos hablando, el de cocina, o sea, era una especie de FP que entraban jóvenes, y a partir de ahí, el que quería, pues iba ascendiendo, se preparaba.
Sí. Es que es la maña de cargarnos lo que funciona. Y dices, si estas cosas funcionaban... pues mira, pues no ha habido manera. Dimos la noticia de poco, que el ejército español ha ganado en el concurso ese de drones.
De los drones, sí, no.
Y cuando francotiradores también suelen ganar el ejército español. O sea, que tenemos gente muy buena y muy preparada. Sí, sí. Y en los que trepan por las montañas, Ponce,
sí,
que ahí, tenemos ahí a tu hijo, a Hugo.
Sí. Él quedó segundo.
Que el otro día estuvo con la ministra.
Le dieron una mención en el ejército de tierra. Él quedó segundo en dos modalidades y tercero en la otra modalidad.
¿Que eso es una especialidad como para rescate en montaña,
no,
y movidas,
no,
o qué?
No, eso es la parte deportiva que tiene el ejército.
¿Pero se irá enfocando hacia ahí o qué?
Sí, la idea suya es esa. Él está en transmisiones, reparando emisoras y radios y antenas. O sea, él es uno de los especialistas estos que estaba diciendo Barbacán.
Ponce Junior hará carrera.
Hará carrera.
Y sí, se mete unas flautas así, que yo lo he visto.
De bocata, ya, de bocata, no de Levinsky, de bocata. Vale,
sí,
qué joven,
sí,
hombre.
Y nada,
joven,
le dieron un diploma.
Bueno, pues mira, no lo sé. A ver si alguna vez todo esto cambia. En fin, ya veremos.
Y es guapo y tiene unas gafas de sol.
Madre eso.
Mía. Que le quedan mejor que al propietario eso. Anterior.
Exactamente, exactamente.
Eso. Y luego una noticia, esas que me gusta dar a mí a veces, hombre.
Esta Conquistadores. Manga.
Tengo una muy buena para Mon, porque luego se me tiene que ir aquí un ratito a cumplir con otro tipo de misiones. Y como castigo, te voy a castigar hoy con una de Conquistadores. Pero antes que eso, los pantanos están por encima de la media de los últimos 10 años. Y hasta muy la temporada pasada tenemos a los pantanos con buena salud, hay agua para los próximos años y además con la nieve que va a caer esta semana y estos días, luego aún se recuperarán más y con lo que ha llovido. Te he visto que te has vuelto a tocar la frente.
No.
Así que los pantanos va a ser como van bien y hay agua, pues no es noticia. Si hubiese poca agua, que el cambio climático, la sequía y tal.
Vamos a morir los campos.
Miren el frescor que hace y la chelor. Yo un poquito calentamiento no me disgusta. No, está preocupado por si tiene fiebre o no. Se lo noto en la cara. Él está en sus cosas.
Quiere tener fiebre.
Está en sus cosas. Hoy no está aquí. ¿No está aquí?
No.
Tengo una Conquistadora.
Estoy muy orgulloso de compartir micro contigo.
Los mismos anglosajones han sacado una lista de los 10 mejores conquistadores españoles.
Vale.
Te la leo, ¿eh? Del 1 al 10.
Vale.
Hernán Cortés.
Fuera de España, yo...
Ya lo reconocen.
Fuera de España, mi favorito es Magneto.
Vale.
Vale.
Vale. El número 1, Hernán Cortés.
Vale.
Ya sabemos lo que hizo. El número 2, Pizarro.
Vale.
El número 3, te he hablado bastante, el Hernando de Soto.
Hernando de Soto.
Por favor.
Que dio nombre a una marca de coches americanos y todo, el de Soto.
De Soto.
Espera un momento, Ramón, pero Hernando de Soto, ¿cuál fue su mayor...?
Hombre, cruzar a nado.
El chanclas. No, coño, a nado no.
¿No? ¿Sobre las aguas?
No, que primero el Colorado y luego el Mississippi.
El Mississippi.
Pero el Colorado también estuvo ahí. Orellana.
¿Tú quieres ver una cosa colorada?
Sí. Vale. Y Orellana, que fue el que descubre el Amazonas y todo el tinglao.
Orellana salía en una de Indiana Jones.
Sí. Perdón. Pedro de Alvarado. Vasco Núñez de Balboa, que hombre, sale en el libro de Stephen Zweig,
¿sí?
Cometos Estelares de la Humanidad, porque fue el primer europeo en ver el Pacífico.
Sí. Buah.
E insisto siempre en la anécdota, que él iba con sus 30 o 40 hombres, ya sabía que detrás de esa duna estaba el Pacífico y dijo, no, primero voy yo. Que siempre me ha flipado esa percepción de decir, primero voy yo.
Que quede en los anales de la historia, ¿no?
Quiero ser primero, perdón.
Pero percepción de valentía.
No, si sabía que estaba ahí, no era valentía para llegar él y sus hombres, que fueron un puñado de hombres. Pero eso se lo olía, que ahí había otro mar. Y cuando ya oía el rugir de las olas, no, lo que quería era verlo él solo. El primero, y se ha llamado a sus hombres. A mí eso me parece un detalle brutal, majestuoso. Brutal. Y una inteligencia, decir, no, este momentazo quiero verlo yo solo. Y luego ya que vengan los míos. Pero quiero verlo yo solo. Es como ver la luna por primera vez o pisarla, o que pise Marte, decir, no, primero dejadme a mí, que me dé un paseito y luego ya venís. A mí me parece algo que a mí jamás se me ocurre, es colosal. No,
yo
no es egoísmo.
Yo prefiero ir cuando ya algo está todo urbanizado, sí. Seguro.
Yo creo que es...
Pero tú no pero crees bueno. Que mandaría primero a uno, ves tú y...
No.
Pero luego...
No.
¿Qué crees que
en
es?
Aquella época ¿no? Hay en alacranes...
Es raza, Mon.
¿Qué es, mamá?
Raza.
Hijo, eso es raza.
No es raza de y actitud, ¿eh?
¿Hablar de Lezo no está?
No, es que estamos hablando de conquistadores, de descubridores, vale. No de héroes. Vale. Bueno, pues eso, Vasco Núñez de Balboa. Juan Ponce de León.
Hombre,
bueno,
familia.
Sí.
Mi tío abuelo.
Francisco Vázquez de Coronado. Pánfilo de Narváez, que lo de Pánfilo viene de él, lo de qué Pánfilo eres.
Vázquez de Coronado no será el de la Cruz de Coronado.
Que el salía... mismo.
Sí, eso salía la
y Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que este es el que estuvo 8 años desde Florida hasta que se llega a México, 8 años vagando por ahí, tío, con harapos. Con los indios, comiendo alacranes, reptiles, lo que podía. Encontrando a esa gente. Y luego hizo un libro maravilloso, o se lo dictó a alguien, contando 8 años. ¿Sabéis lo que es eso? Que se pierde en Florida porque llegan los malos, tal. Y el tío vagando a pie, descalzo.
Lo ¿qué película hubieran hecho los americanos?
Película no, 500. De cualquiera de estos tipos, si fuesen anglos, habría un centenar de películas.
¿Y por qué no hay ninguna?
Pues porque nuestra industria es tirando a raquítica y además hay teorías que dicen que buena parte de los directores españoles odian a sus personajes.
Bueno, hay una gran película que es uno que a mí me falta.
¿Quién?
Aguirre, la cólera de Dios.
Pero es de Werner Herzog.
Sí, claro.
Pero no es española, fuera. Claro.
No, claro, pero es cojonuda
sí,
esa peli.
La película es maravillosa, para es mí, a mí me encanta. Sí, final... sí, pero también se fija en un tipo que era un taradete. Bueno. No deja de ser un tarado. Ahora, la película es grandiosa y demuestra también la...
¿Qué es? La raza.
La raza. La raza y la actitud, Mon. ¡Actitud!
Restos.
Porque toda esta gente, buena parte de ellos, ya eran ricos. ¿Qué querían? La gloria, Mon. La gloria y la...
¡Raza!
Muy.
Pero tómatelo en serio, Mon. Se está burlando.
No se lo toma en serio, amigos. No, no se lo toma en serio.
Que la gente no se enfade, que es que hay una película que...
Que se llama Raza.
Y hay una escena que dice...
Guionista...
¡Mamá! ¿Qué es eso?
¡La raza!
¡Raza!
¿Es eso no? Que el decían que el guionista era...
Jaime de Andrade era su pseudónimo. Sí, Jaime de Andrade era su pseudónimo.
¿De quién?
Después
¿De Franco?
¿Ah, eso?
Sí, sí.
Pero entonces, estos son los 10... Más importantes de los
más importantes, okay, pero ya reconocidos incluso por los anglos. Hombre, aquí pegas una patada de una piedra y te aparecen tres, luego en broma. Pero vamos, te aparecen.
Conquistadores y no conquistadores.
Sí, sí, sí.
Como Blas de Lezo, Álvaro de Bazán.
Australia, los primeros en llegar a Australia fuimos nosotros, Mon. No, nosotros fuimos los...
Y Juan Sebastián Elcano no sale ahí en ese listado. Se descubrió ahí el... Juan Sebastián Elcano,
sí.
Tendría que tener 1,000 películas.
Sí, sí, imagínate.
1,000 películas lo que consiguieron esa
Magallanes
gente.
Y Elcano y tal, y que si un motín por aquí, el otro por allá.
Se comieron el cuero.
De
las botas y de...
El cuero.
Llegaron muy pocos, creo que llegaron 14.
17 o 14.
Muy pocos.
Eso sí, se hicieron ricos con las especias que
claro.
Trajeron. Me alegro por ellos.
Pues llegaron entre famélicos, reventados.
No, entre que ya eran pocos a repartir y que tenían la bodega más o menos llena de especias, se hicieron millonarios. Me alegro.
Recuperaron.
Sería un peliculón.
Que si sería un peliculón, pues será hasta un Scorsese, un Coppola.
Pero el libro de Hispanofobia.
Claro.
Es que sea Hispanofobia.
No,
es que
ya no es que nos quede. Pero es que hoy el imperio es anglo. Entonces ellos se dedican a lo de ellos. Es normal, ¿eh?
Pero da igual, ellos también se hacen películas que maltratan
es buena,
a los indios.
Claro.
Pocas y de vez en cuando, pocas para disimular. Pero muy, muy poquito y para disimular.
Vicencio Arias, que tú lo has tenido aquí.
Sí.
Un debate de estos de cowboy de medianoche del cine y tal, dijo que él casi prefería que no se hiciera ninguna película.
Porque nos maltratarán.
Hombre, claro.
Que desde España no se hiciera ninguna película.
Sí, no, porque en España nosotros mismos nos machacamos, sí. 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 En Apocalipto, Mel Gibson nos hace un favor. Porque demuestra lo crueles que eran los aztecas. Con el canibalismo, con el secreto y tal, y al final los tres barcos españoles de las tres carabelas son como la imagen de la esperanza, de que el tipo que va huyendo de los malos, que es de allí, se ha salvado. Porque efectivamente Hernán Cortés lo que hace es aliarse con todos porque los aztecas eran los nazis de la época.
En esa película, ese trocito, cuando lo ves, sería lo mismo que si llegaran tres naves espaciales.
Totalmente.
¿Eh? Exactamente igual.
Pero totalmente. Eso fue un
shock. O los Vengadores.
Correcto. Pues claro. Sí, Mon.
Por favor, quita el micrófono a Mon, por favor.
Sí, que sí.
A mí me parece una peli maravillosa.
Es un película.
Y de hecho, probablemente junto con El hombre sin rostro, que es su primera peli, es su mejor película. Porque Braveheart, a mí me encantó cuando la vi en cine y la volví a ver y es patatera.
No, ya la vi, es patatera.
Es una americanada,
Braveheart. Sí, sí. Pero
hay una cosa muy bonita que es lo de peli de futbolistas, que está Gladiator, 300 y Braveheart.
Correcto.
A mí 300 me gusta, ¿eh?
A mí me parece una machada. Y el cómic me parece horroroso.
A mí el cómic me encanta.
Me gusta la estética, pero...
Y Frank Miller a mí me mola. Y Sin City también, ¿eh? Sí.
De Sin City, por ejemplo.
Joder, Sin City es una maravilla. Y te digo una cosa, la prosa de Frank Miller es muy superior al 90% de las novelas que se editan en España.
A mí me gusta mucho Frank Miller, pero no me gusta 300.
Es una prosa muy Chandler, ¿eh? Muy de gloria, gloria.
¿Has visto?
Pues no te has leído lo mejor que tiene en cómic,
que es,
que es el Born Again de Daredevil, uno de Marvel, que es maravilloso.
Ya no
tienes edad.
Porque no hay raza ahí, Mon, de raza.
Daredevil es un...
Ya no tienes edad. ¿Sabes quién?
¿Qué? ¿Qué, Mon? ¿Qué?
¿Sabes que me enteré ayer? Cuando tú ves Indiana Jones y la última cruzada, que está Indiana Jones con su padre, que es Sean Connery, ¿sabes qué edad tenía Sean Connery cuando hizo de qué va detrás? De Junior.
¿La mía?
La tuya.
Me cago en... Hostia, pues sale muy abuelaco, ¿eh?
Hombre, que sí sale abuelaco.
Un señor
también
mayor.
También he de decirte que se llevaban...
Muy poco.
Se llevaban 8 o 10 años, no sé, una cosa así. No se llevaban tampoco demasiado él y...
¿Solo?
Y Sean Connery. Lo que pasa es que Harrison Ford
tenía
siempre
59,
aparenta menos.
Tío.
59 años.
Me cago en la leche.
Y Harrison Ford tendría desde el 42, tenía 47. Se llevan 12 años.
Madre mía. Madre mía.
Tu edad, Felipe.
Madre mía. Bueno, Silvia, venga, va, el primer disparo y volvemos enseguida. Y me contáis qué vais a hacer en Nochebuena.
Pues,
tú tienes que ir, Mon,
sí,
tú te vas ya, ¿no? ¿Ya tienes toda la Nochebuena preparada?
Bueno, tengo tengo las trufas preparadas ya, porque vamos a hacer huevo frito con patatas y chuletitas y le vamos a poner al huevo frito la trufa.
Dame el numerito de la trufa.
Voy. Un segundo y que lo mire.
¿Tú tienes ya preparada la Nochebuena, Nieves?
Yo cierro cocina.
¿Cierras cocina y quién lo trae?
Yo voy a otras casas, Nochebuena.
¿Y tus hijos, tus churumbeles y tu marido también, todos?
Claro, está mi madre y mi madre convoca.
Oye, ¿cuántos os juntáis?
11, pero lo gordo es en casa de mi cuñada que seremos pocos y seremos 16. Vienen más a menos.
Bueno, dame el teléfono de la trufa cuando habrá gente que querrá una trufa para la Nochebuena, hombre.
636.
Espera, 636.
50.
50.
51.
51.
63.
63. 636. 50. 51. 63. Llamad y que os lleven un pedazo de trufa. Ponce,
yo voy a hacer,
Nochebuena.
Menú de Palomar.
Bocata de
brasas,
vale.
Y corderito y longanicitas y todo eso. Este año toca algo sencillo, comida rústica. Sí, sí.
¿Barbacán?
Pues yo ceno en casa de mis padres, mi padre como...
Ostras, claro, tú eres un gran cocinero,
como
tío.
Como chef.
Que estaba en Morgado.
En la hacienda
en la hacienda, y como Morgado, madre mía.
Como chef jubilado.
Eso sí que...
Son los días que él coge...
¿Y le mola el tío? ¿Le mola en días así?
Sobre todo... Sí, cocinar así para
sí, para
cuando ya
familia.
Nos juntamos así es cuando...
Madre mía, y sí que os daréis buenos festivales.
Y lo paga
¿eh?
Todo, o sea que...
Bueno, perfecto, como tiene que ser. Eso es un padre.
Cambio mi cena. Yo me voy a cenar con el padre.
Yo
de
también me iría.
Invitados estáis.
Silvi, ¿el redondo ya está preparado?
Bueno, es un solomillo relleno.
¿Solomillo
pero
redondo?
Aún sigo viendo cosas para preliminares y tal.
Vale, vale.
Bueno, yo cierro cocina 24 y 25, pero a mí me encanta ver a mis amigos. Y entonces el 25 ya a cenar vienen los primeros y todas las noches tengo cena, quitando el 31 de diciembre hasta el 4.
Volvemos enseguida. Primer disparo, Silvi.
The Shadow of Love de Darkness.
Yeah.